Es un día muy especial en Gualeguaychú, esperado hace mucho tiempo. Se va a estar haciendo la apertura de sobres de licitación por la obra de la nueva planta potabilizadora. Los detalles técnicos ya los hemos escuchado en infinidad de oportunidades, pero la verdad que esto es sustancial para la vida de todos y todas en nuestra ciudad, así que hemos convocado al intendente de nuestra ciudad, al doctor Esteban Martín Piallo, para hablar de esto y de algunas otras cositas que han pasado y que están pasando. Muy buenos días, intendente. Bienvenido a Nacional Gualeguaychú. Juan y Débora, lo recibimos.
Débora, Juan, ¿cómo están ustedes? Un
muy
saludo
bien.
Grande.
Buen día.
Buenos días y un saludo para toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias, Martín. Y bueno, primero esto, ¿no? Hoy va a estar la apertura de los sobres. Contanos cómo vienen con eso, quiénes van a estar presentes.
Bueno, sí, hoy a las 11 de la mañana, naturalmente aquí en el Palacio Municipal. Es un día para nosotros muy importante porque es una obra de todo el conjunto de muchísimas obras que estamos haciendo en la ciudad. Era una de las por ahí más esperadas estructuralmente por lo que implica para el futuro de Gualeguaychú, que junto con la obra de la toma, que es una obra que también siguió el mismo recorrido aproximadamente que esta. Estamos ahí a punto de, ya se está por armar el obrador para comenzar la obra de la toma. Bueno, esta es similar, es una obra, bueno, mucho más grande aún, que es construir una nueva planta potabilizadora. Por detrás sería del predio en donde está la planta actual, ¿no es cierto? Una planta que fue construida hace 100 años y, bueno, imagínense la importancia de este momento. Hoy, entre todos los pasos y procesos que lleva un desafío tan grande, una obra de más de 1.600 millones de pesos, va a terminar siendo, tiene el paso de haber en el día de hoy planificado que se hagan las aperturas de las diferentes empresas que traen sus ofertas, y luego ya se pasa al periodo final, previo a que comience la obra, que es, bueno, evaluar esas ofertas y adjudicársela, firmar el contrato y comenzar. Así que estimamos nosotros que ahora en los primeros días del verano, si todo sigue bien, así con este cauce, vamos a estar seguramente ya viendo las máquinas comenzando a trabajar, ¿no? Para mí, antes que nada, para nuestro proyecto político y demás, que había diseñado ya desde el primer año que nos tocó asumir la gestión, un plan municipal de agua potable que, bueno, casi triplicó la cantidad de perforaciones, de pozos que tienen todos los barrios, que ha hecho red de agua potable por toda la ciudad. Prácticamente estamos ante los últimos meses en donde se va a llegar a una cobertura del 100% de toda la planta urbana, ¿no es cierto?, con red de agua potable, que hace algunos meses, ustedes recordarán, tuvo también un punto muy fuerte, que fue cuando terminamos la obra de los filtros nuevos externos, que permitió un 20% más de agua de producción, de agua potable, para que ya está en plena circulación. Y finalmente este último desafío, Débora, que era poder construir una nueva toma de agua, allá aguas arriba en el río Gualeguaychú, y una nueva planta potabilizadora, ¿no? Que en suma de todo esto va a permitirle a la ciudad de Gualeguaychú tener el doble de agua potabilizada que la que tiene actualmente, ¿no? Se duplicaría la cantidad de agua que se produce, agua potable que se produce, que en definitiva, así dadas las cosas, es para pensar en una Gualeguaychú de acá a los próximos 50 años por lo menos, ¿no?
Bien.
Y una fuerte, fuerte inversión de parte del gobierno nacional. Y bueno, y para nosotros, como les contaba, una gran satisfacción. Hubo mucho trabajo de nuestro equipo técnico municipal, que fueron quienes diseñaron todo este proyecto. En su primer momento lo comandaba el ingeniero Mataiti junto a nuestro secretario de Obras Públicas, Carlos García, y ahora en el último tiempo se incorporó Hugo Sacre en el equipo, bueno, con todo esto, no más todo el equipo municipal, que hay muchos ingenieros y técnicos que han colaborado mucho, han estado hasta el último detalle, casi les diría trabajando sin freno, sobre todo en los últimos, les diría, en el último año y medio, fue la consolidación de estos dos proyectos, ¿no?
Que yo pensaba, Martín, discúlpame la interrupción, digo, me cuesta seleccionar los temas a la hora de pautar una charla con vos, porque hay mucha gestión en el medio, falta mucho por hacer, creo que en eso vamos a coincidir todos, todas, pero se ha hecho mucho, y yo pensaba, digo, bueno, la apertura de sobres es muy importante, porque es un reclamo histórico en la ciudad, es algo, como bien dijiste vos, que proyecta la estabilidad de agua potable para los próximos 50 años, más o menos. Pero digo, también ayer estuvo Luciano Scatolini, de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat, aquí en la ciudad, y se firmó este convenio por las 88 viviendas. Ayer también, pensando netamente en lo de la gestión, no metiéndonos todavía en el ámbito político partidario, si querés, o de la actividad política en sí. Pero se firmó el convenio por las 88 viviendas, donde la verdad que es innumerable la cantidad de consultas que nos han llegado, cómo se va a acceder y demás. Se reunieron para que una nueva planta se sume al Parque Industrial Sustentable. Digo, mucha gestión.
Sí, verdaderamente. Por eso estamos tan entusiasmados y viviéndolo, bueno, con mucho trabajo, en un día a día que no frena, ¿no es cierto? Ayer con el Ministerio de Hábitat, que vino uno de sus representantes, Luciano Scatolini, veníamos trabajando hace aproximadamente un año en uno de los programas que es de desarrollos urbanísticos, en el cual el municipio presentó un proyecto muy, muy interesante, poniendo a su vez una manzana de tierra aquí en la ciudad, que teníamos como integrante del banco de tierras de tierras fiscales que cuenta el municipio. Fuimos desarrollando todo ese proyecto maravilloso realmente, que, bueno, consolida hoy una arquitectura muy, muy bonita, con mucha dinámica, y que fundamentalmente va a ser o va a estar a disposición para soluciones habitacionales en el formato Procrear, para 88 familias, ¿no? Uh-huh. Y que a su vez va a tener locales comerciales para dinamizar esa zona norte, noreste de la ciudad, y que es nada más ni nada menos que más de 1.500 millones de pesos, ¿no es cierto? El cartel de obra ya lo tiene ahí, que se firma hoy también el contrato de la empresa con la Secretaría de Desarrollo y Hábitat. Les decía, más de 1.500 millones de pesos, ¿no? Imagínense también lo que va a generar de puestos de trabajo. Ya ayer estuvo recorriendo la empresa Neltec, que es la que lo va a desarrollar, que toma toda mano de obra, trabajadores. Lo mismo ocurre con los insumos de la construcción, lo toma todo de aquí de Gualeguaychú, que es parte del desafío que le hemos propuesto.
Ah, bien, ¿eso fue un convenio exigido desde la MUNI?
Claro, se propone. En realidad, siempre que tenemos una obra de tal magnitud, nos pasó con la planta nueva de tratamiento de fluentes cloacales que estamos haciendo, nos pasó con obras grandes como estas que se van a incorporar ahora de la toma y de la planta nueva, uno siempre propone y trata de conveniarlo, de que sea, lógicamente, por lo menos en su gran proporción, sea trabajadores que son ciudadanos de Gualeguaychú, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy importante. Pero fíjense la magnitud, ¿no? Y lo que va a dinamizar esta obra de las 88 en el predio del ex gas, ahí para ubicarse en calle Misiones, entre Ituzaingó, San Juan, es una manzana entera. La gente, imagínense lo que dinamiza eso, ¿no? Que se suma, bueno, a todas las otras conjuntos de vivienda, ¿no? Porque estamos construyendo alrededor de, o se están, entre las construyendo y las que están comenzando como esta, hay alrededor de 700 viviendas ahora, de momento, ¿no?, que se suman y hacen un consolidado final de más de 1.500 viviendas desde que comencé la intendencia, ¿no?, con diferentes tipos de programa y diferentes características, pero bueno, es un avance muy grande, sobre todo con lo que más se necesita, que aparte de la necesidad habitacional, se necesita generar movimiento económico en todos los comercios de Gualeguaychú y posibilidad de trabajo, ¿no? Vos me preguntabas, para los que consultan este programa en particular, aproximadamente cuando la obra llega a un 40-50%, más o menos, que estimamos que va a ocurrir a mediados del año que viene, a mediados del 23, porque es una obra más o menos que va a estar entre los 14 y 15 meses de plazo de obra. Cuando estemos por la mitad, más o menos, ahí se abre la inscripción para el PROCREAR en este dispositivo, ¿no?, de desarrollo urbanístico. Bien. Ahí la gente va a poder inscribirse, participar y luego se sortea, ¿no?, como se hace siempre con el PROCREAR. Así que, bueno, es un impulso más. Reitero la fenomenal cifra de entre las que se están construyendo y las que están ya firmado todo y están a punto de comenzar. Si sumamos todo, tenemos alrededor de 700 viviendas que están en curso, ¿no? Es muy, pero muy importante y es, como les decía, es parte de esa realidad que les cuento que permite que Gualeguaychú esté viviendo momentos históricos, inéditos en materia de inversión en obra pública para transformar la vida más cotidiana de la gente, ¿no?
Martín, el gusto del saludo.
Hola, Juan, muy buenos días.
Muy buen día. Además, todo esto con... Bueno, hay muchos procesos en marcha aquí en la ciudad de Gualeguaychú y uno de esos procesos es el del traslado de la cárcel, Martín. Ayer hablábamos con la ministra Romero y nos anticipaba que hacia fines de lo que es este mes de noviembre, principios de diciembre, se estaría produciendo el cierre de la Unidad Penal 2. ¿Cómo va a ser desde el municipio la participación para la toma de decisiones? Porque indudablemente que se va a resignificar ese espacio.
Sí, verdaderamente algo también muy esperado por el desarrollo urbanístico en general de la ciudad. Lo venimos trabajando con el gobierno provincial con muchas ansias y fundamentalmente les digo, a grosso modo, cuando se termine de realizar todo el traslado, la idea principal, que hemos trabajado mucho con la ministra Rosario Romero, es rápidamente primero realizar la apertura de la calle Presidente Perón, ¿no es cierto?, Juan Domingo Perón, que es la que cruza, hablándolo más en criollo, por el medio del penal, de la unidad carcelaria, y de esa manera unir Goldaracena con Tala. A partir de esa apertura van a transcurrir como dos cosas diferentes. En el sector que va a quedar hacia Eva Perón, o sea, hacia el este, el gobierno provincial va a desarrollar un rescate de todo ese monumento histórico, sobre todo las partes de las oficinas, para poder darle utilidad como justamente desde la faz administrativa, ¿no? Dentro de la lógica del gobierno provincial. Y el otro gran cuadrante que queda, que es el que iría entre Montevideo y Juan Domingo Perón, Goldaracena y Tala, así quedaría esa manzana, es la que va a intervenir nuestro municipio. Y a gran escala, si bien quedan muchas cosas por definir y estamos intentándola hacerla participativa con toda la sociedad, bueno, se han fijado algunas cosas. Hemos trabajado con grupos vinculados a la lucha por los derechos humanos, hemos laburado con madres también de Plaza de Mayo, de aquí de Gualeguaychú, en donde hay en ambos predios hay tres o cuatro lugares que van a ser resignificados como lugares de la memoria, de acceso libre a la gente, ¿no? Como un lugar vivo en materia de memoria, verdad y justicia, ¿no? Y eso es muy importante por lo que ha significado la historia, ¿no? la historia muchas veces triste también que tiene ese lugar en algunos periodos de nuestra historia más reciente. Y después el resto, la idea central es generar un gran espacio público, ¿no? Que todavía no tenemos detalle de sus características totales, si bien ya hay algunos prediseños, pero puede tener a su vez, como bien decía la ministra Rosario Romero, alguna impronta. Ella quedó muy contenta con las características que tiene el mercado del Munilla, y entonces en esa asociación público-privada también se puede desarrollar algo parcialmente que tenga algo que ver con el comercio, con la actividad recreativa, con lo gastronómico, que potencie también esa zona, ese lugar, que pueda tener algo para la cultura, ¿no? Y fundamentalmente la base, que sea un lugar abierto, un lugar público, un espacio para todos. Así que, en definitiva, para los vecinos, lo más importante es que nos vamos a encontrar con total seguridad, algo que ya charlábamos, recuerdo muchísimo, cuando estábamos en campaña electoral, para la primera intendencia que me tocó, allá se hablaba mucho de cómo ir gestionando la posibilidad del cierre de la cárcel y transformarla en algo lindo para los vecinos de Gualeguaychú. Así que vamos a estar seguros el año que viene, en un año que va a quedar en la memoria, en la historia, en la historia grande de los sucesos de Gualeguaychú, que va a ser el cierre definitivo y la transformación de eso en lugares de utilidad para todos.
Martín, ahí me diste el pie justo cuando hablabas de lo que pasaba a principios del 2015, cuando se proyectaban, cuando pensaban en cómo repensar la Gualeguaychú del futuro. Y días pasados, hablando con algún sector de la dirigencia provincial, me destacaba lo siguiente, y ya metiéndonos en lo político partidario, me decía: Piallo está haciendo lo que hizo en 2015, avanza de abajo hacia arriba. Hay que mirar con atención esta estrategia que plantea, esto en contraposición con lo que habitualmente se hace en política, que es hablar con los dirigentes, hablar con los referentes. Es como que un trabajo territorial de abajo para arriba, me señalaban. Y bueno, y ayer vi que estuviste reunido con Galimberti también.
Sí, a ver, siempre fue una impronta de nuestro colectivo social y político, y seguramente una impronta también personal de cómo concebir esa realidad política y la herramienta de la construcción política. Siempre fue muy claro la enorme necesidad de generar mecanismos participativos de cara a la gente, priorizándola por sobre cualquier otra cuestión, ¿no es cierto? Es lo que quizá todavía en la ciudad de Gualeguaychú haya algún que otro dirigente que no comprende ese modo, ¿no? Y están más acostumbrados a lo más tradicional, a mi entender, sumamente descontextualizado, porque hoy la realidad en todo el mundo impone otra forma de construir en términos sociales y políticos, y no pudieron comprender y están más acostumbrados a las relaciones entre dirigentes, ¿viste? Y eso a mí siempre, si bien no desconozco que hay que trabajar con todos, lo más importante es tener una base popular con la gente, que la gente sea parte, y ahí se han construido las mejores cosas que nos han pasado estos años en Gualeguaychú, ¿no es cierto? Y me parece que es una fortaleza muy grande, y a su vez una fortaleza que empoderó muchísimo a la gente, y ahí es donde va a quedar, desde el sentimiento y el recuerdo hasta el arma más grande que va a tener la gente para transformar en los años que sigan para adelante, ¿no? Porque lo que le ha pasado a la ciudad de Gualeguaychú, si uno suma todo, verdaderamente todo lo que le ha pasado, enorme en términos de grandes transformaciones estructurales de estos años, y que fueron conquistadas a su vez en periodos de mucha crisis. Y bueno, eso consolida no solo una forma de gobierno y a un gobierno en sí hacia el futuro, sino que consolida la herramienta más poderosa que va a tener la gente, que es justamente el empoderamiento, ¿no? El de poder tomar decisiones, el de poder organizarse, el de luchar para que las cosas se logren, se conquisten, de buena fe, siempre tirando para adelante. Y me parece que eso es un salto cualitativo que estamos dando y que yo lo considero como de lo más importante que nos viene pasando. Estuve con Galimberti, me dijiste lo último, sí, con el diputado nacional, que antes habíamos tenido algunas vinculaciones porque fuimos intendentes colegas, más allá de que lógicamente pertenecemos a partidos diferentes, pero bueno, ahora en su rol de diputado nacional, como me pasa con otros legisladores, pasó por la ciudad de Gualeguaychú y tuvo el tiempo de venir a saludar, de intercambiar algunas opiniones y demás. Me parece que siempre es importante para la vida democrática de nuestros pueblos tener vínculo entre todos, lógicamente, cruzar ideas, intercambiar opiniones y bueno, me he puesto yo a disposición por lo que pueda necesitar y es lo mismo en lo que pueda llegar a ser útil en la Cámara.
Bien, bien. Retomando el tema anterior, Martín, lo empírico nos ha demostrado que evidentemente esta estrategia, esta forma de trabajar, si querés, te ha resultado. En 2015, si mal no recuerdo, 209 fueron los votos de diferencia y ya después con una ratificación para vos y todo tu equipo de gobierno de un 66%, casi un 66% de votos. Digo, también lo que a veces se piensa o lo que a veces se dice, yo para conocer un poco tu opinión de manera pública esto, ¿no? Es que dicen, bueno, sí, es cierto que una especie de poder popular se transforma de esta manera, arranca de esta manera y la forma de trabajar de Piallo lo ha demostrado a lo largo de su gestión que es así. Ahora, lo cierto es que también es necesaria o te puedes jugar en contra la no vinculación con los diferentes dirigentes. Yo le preguntaba, le digo, ¿qué información tenés? Le preguntaba a la persona que me afirmaba esto, de que no esté esa vinculación con los otros, con el resto de la dirigencia entrerriana. ¿Está esa vinculación, Martín?
Ah, claro, claro. Eso pasa a toda escala, ¿no? Nosotros tenemos una forma de interpretar el gobierno y la política en general que nos lleva a vincularnos con todo, ¿no? Y como toda familia grande que somos en cada pueblo, lógicamente con algunos compartimos más las visiones, con otros no, y yo he sido muy muy respetuoso de eso y no me ha llevado nunca a no tener vínculo, ¿no? O al contrario, o a tener malos tratos y demás, no, al contrario, con todo tipo de dirigentes sociales, deportivos, políticos, de la educación, lo que fuera. Trabajamos desde el más chiquitito hasta el que tiene responsabilidades más grandes. Lo que hablábamos y reflexionábamos anteriormente es que creemos muchísimo más en el laburo verdadero, cara a cara con la gente, ¿no? Que lo que hablaba recién, ¿no? Y en la provincia pienso lo mismo. Tengo mucho contacto y mucho vínculo con los grandes dirigentes que tienen mayores responsabilidades en la provincia, pero entiendo y lo estoy desde hace un tiempo empezando a ejercitar que lo más lindo es tener contacto con las bases, con la gente y ir transformando de abajo para arriba, como decías en la introducción, porque es una fortaleza que yo considero bien, bien real y sobre todo que tiene el termómetro que más nos marca a nosotros el pulso, que es el de la gente de manera directa, ¿no? Pero es una concepción más que nada filosófica y que no digo que sea la única, ni mucho menos, pero que a mí me entusiasma mucho siempre, ¿no? Y, bueno, para la cual hay que estar dispuesto a entregarse a todo eso, ¿no? A laburar todo el día, que es la... Siempre la mejor carta de presentación es laburar. Hay algunos que han entendido la actividad política dirigencial o dirigencial en general, más para la charla, ¿no? Más de charlatanes, opinólogos de todo, y lo mejor es laburar, porque las realidades se transforman laburando, laburando todos los días, laburando cuando hay más ganas, laburando cuando hay menos ganas, laburando con los temas lindos, con los que no son tan lindos, y al otro día otra vez levantarse a trabajar, ¿no? Eso me parece que es lo más lindo de que podemos obtener también de nuestros representantes, sea de lo que sea, y nosotros en nuestro equipo apostamos al futuro a seguir consolidando esa manera, ¿no?
Martín, ahora dentro de esta perspectiva, es una mirada, se ha visto en el concierto, vamos a decir, del peronismo de la provincia de Entre Ríos. Se puede decir de alguna manera que el gran elector es el gobernador de la provincia. Ahora, en su momento no hubo internas dentro del justicialismo para definir justamente los candidatos. ¿Cuál es el escenario que se vislumbra? Es decir, que vamos hacia una gran paso. ¿Bordet va a dejar que todos los que tengan justamente vocación de presentarse en consideración para ser los candidatos de justicialismo para la gobernación de la provincia se presenten? ¿Cuál es el escenario que se ve?
Y a ver, Juan, yo creo que primero es parte de lo que siempre ha venido manifestando el gobernador, ¿no? Independientemente que en las anteriores no hubo paso, mejor dicho, no es que no hubiese, sino que no se llevó adelante en el frente justicialista, ¿no?
Claro, no se activó, digamos.
No se activó, exacto. Sin embargo, por ejemplo, acá en la ciudad, nosotros sí, ha estado activo también en diferentes partidos, incluso, lógicamente, en el nuestro. Pero creo que el discurso siempre y sus posiciones, hablando, no quiero hablar por el gobernador, ¿no? Pero tomando lo que has manifestado, cree y respeta mucho esa herramienta, lo cual yo coincido plenamente, ¿no? Porque para mí hace 10 años, un poquito más de 10 años, cuando llegó la PASO, cuando llegó la propuesta de la PASO, para mí fue un salto de calidad institucional muy, pero muy grande, y lo he dicho hasta el cansancio, por lo cual quiero siempre ser coherente. Ahora bien, si no se llegase a tener la herramienta de la PASO, en este debate que hay de tratar de ahorrar recursos, ahorrar tiempo en la crisis en la que estamos, bueno, habrá que trabajar por un proyecto, llámese como se llame, que permita democráticamente la participación de todos y fundamentalmente, lo más importante, que le permita la apertura a la gente, al ciudadano en general, para poder participar y elegir a quien quiere en la instancia previa, que sean después los candidatos, ¿no? Entonces, ojalá que se defina, porque queda poco tiempo, que se defina bajo mecanismos de amplia participación. No tengo certezas de cómo va a ser. El gobernador ahora justo está en una gira trabajando, pero imagino que a su regreso ya más o menos va a ir empezando a delinear toda esta cuestión, ¿no?
Ahí me truncaste la siguiente pregunta, que era que se sabía, ¿no? Porque evidentemente a esta altura del año, si ya no ha habido, y por la información que manejamos, no va a haber desdoblamiento, se va a ir con las nacionales. Si tuviese que votar el arco justicialista en la provincia de Entre Ríos y elegir por la ley de lemas o la boleta única, ¿cuál sería la opinión de Martín Piallo?
A ver, la ley de lema es un mecanismo que permite reducir esta historia de las participaciones internas a un solo acto eleccionario y podría generar esa amplitud que yo les digo de participación si no estuviesen las PASO, ¿no? Estamos imaginando ese escenario.
Claro, exactamente, imaginando que eso pudiera ser, porque es otra de las versiones que circulan.
Claro, podría ser un escenario posible, ¿no? Hay que ver bien el estudio de lo legal, de cómo podría ser el proyecto y que constitucionalmente tenga factibilidad. Después, con respecto a la boleta única papel, me he puesto a ver en diferentes momentos las experiencias que ha habido. En algunas ha funcionado muy bien, en otras se tardó bastante tiempo en comprender bien, en explicarle bien a todo el mundo el mecanismo, porque cambia radicalmente la costumbre, ¿no? De cómo es la forma de votar con la boleta tradicional que tenemos. No quiere decir que no se puede hacer porque de hecho lo han hecho varias provincias. Bueno, habrá que ver. Yo no me gusta opinar por un método o por otro solo por cuestiones de conveniencia, ¿no? Yo creo que si llegase un mecanismo para darle practicidad y demás, celeridad al acto con garantías de transparencia, bueno, habrá que analizarlo según cómo es, porque también las boletas únicas papel son diferentes en cada provincia. Hay que ver qué propuesta se hace aquí en Entre Ríos en caso de entrar y ahí analizarla, ¿no?
Claro.
También el único reparo que siempre he puesto a este mecanismo, lo mismo que opiné en algún momento sobre el voto electrónico, es tener muy en cuenta que los partidos políticos en general, los cuales diseñan proyectos, son constitucionalmente instituciones esenciales de la democracia, ¿no? Uh-huh. Y lo único que hay que reflexionar es que en esto de las técnicas que priorizan más el nombre propio de una persona de manera aislada, no vayan en detrimento justamente de las ideas, las ideologías, las consignas que los propios partidos políticos saludablemente tienen que tener a la hora de tener una visión sobre la realidad, ¿no?
Uh-huh.
Y es el único tema que en el fondo creo que merece cierta reflexión, ¿no? No es muy interesante que la gente esté votando solo un nombre propio, ¿no?
Claro.
Es muy interesante que nosotros podamos seguir trabajando y madurando la vida democrática que tiene el país en función de partidos políticos. El artículo 38 de la Constitución Nacional es muy sólido, es muy firme, en el cual yo creo mucho, ¿no? Que es darle importancia a los partidos políticos, ¿no? A su vida, las posibilidades que tiene, de cómo debe financiarse, cómo debe invertir en formación de cuadros y demás, que es la forma que todos los ciudadanos tenemos de poder gobernarnos, que es a través de esos representantes, ¿no? Y no viene un ciudadano desde la calle y dice, yo voy a ser el representante, ¿no? Sino que lo hace a través de los partidos, ¿no? Que tienen toda una dinámica, tienen toda una composición, que tienen ideas, eso es lo más importante, ¿no? Y esas ideas, por lo general, en los partidos políticos, son ideas diferentes de cómo encarar las problemáticas y cómo resolverlas, ¿no?
Bueno, Cristina,
no me gustaría que se pierda eso, ¿no?
Cristina Kirchner en abril del 2016 decía, no hay mesías, o sea, la construcción es colectiva, no hay mesías. Martín, por último, para no robarte más tiempo, ¿cómo sentís vos, cómo es tu percepción, la de tu equipo que te acompaña en estas recorridas provinciales? Y claramente podemos afirmar que hay propuesta de Piallo Gobernador 2023.
A ver, no, yo creo que todavía eso tiene que ser el si llegase a pasar el final de un camino, así lo interpreto. Ajá. Yo. El camino es el que estamos hace algún tiempo empezando a hacer, estamos compartiendo nuestra experiencia de gobierno, sobre todo con las políticas públicas que a nuestro entender más solidez están tomando aquí en Gualeguaychú y nutriéndonos de las experiencias de otros pueblos, otras ciudades, ¿no? Y con dirigentes, con las bases, con el movimiento obrero, con diferentes agrupaciones. Me parece que hablar, escuchar mucho y ir consolidando lentamente una noción, ¿no? De dónde estamos parados, de cómo construir colectivamente esa situación. Y después el tiempo dirá, ¿no? Todavía estamos, a mi entender, muy, muy lejos de eso y a su vez muy muy concentrados en Gualeguaychú, ¿no? Por ahora mi equipo, cada vez que nos toca compartir con los demás de otros pueblos, viene muy contento, ¿no? El equipo nuestro contando qué ha pasado en Gualeguaychú, cómo hemos tomado los temas, la transformación de la ciudad en estos años y bueno, sobre todo tomando mucha nota, ¿no? Tomando mucha nota de qué pasa en otros pueblos, cómo están las realidades, qué experiencias exitosas han podido desarrollar. Eso es una etapa muy linda, ¿no? Y yo tengo mucha expectativa en el futuro, ¿no? Uh-huh. Y que podamos por un lado, seguir profundizando mucho, mucho, mucho a Gualeguaychú, con un equipo fenomenal que se está consolidando todos los días, con cada vez más laburo el equipo se consolida. Gualeguaychú tiene, verdaderamente, gracias a Dios, para mí es un sano orgullo, tiene una serie de cuadros políticos que hoy están gobernando que son envidiables, ¿no?, en sus diferentes temáticas, con un gran compromiso hacia la comunidad, y eso a mí me estimula mucho, me estimula para poder encarar, en la medida de que se pueda y en el futuro, encarar desafíos mayores, ¿no?
Bien, bien. Martín, muchísimas gracias. Te hemos exprimido, hemos hablado un poquito de todo.
Yo le mando un saludo y un cariño, como siempre. Para mí, un placer.
Hasta luego, Martín.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.